El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ML.com y LasMayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Colts. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Bueno, con un día especial, algo negativo, y es definitivamente con este virus, el coronavirus, que ha acaparado mundialmente todos los temas. Y ahora ha llegado a las grandes ligas en tal forma que hoy Rob Manfred ha dicho que será las primeras dos semanas cancelada del béisbol, de inmediato los campos de entrenamientos. Y esto todos a la espera de algo que el béisbol nunca ha pasado, sí, huelgas y ciertas cosas han cortado las temporadas, pero este virus que no solamente ha acaparado el béisbol, sino al mundo deportivo. Pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos del mundo de las grandes ligas. Ciertamente un día sui generis. Y esto es la continuación, ¿verdad?, de la incertidumbre que se ha creado en el mundo con el coronavirus. Pero en realidad la sucesión de eventos de, digamos, las últimas 24 o 30 horas, increíble todo lo que ha ocurrido, todos los eventos deportivos y de otras áreas que se han estado cancelando en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y ver, por ejemplo, antes de los anuncios de Major League Baseball, lo que ocurrió con la NBA, la situación del jugador Rudy Gobert, suspensión de un partido con una arena llena de fanáticos y después el anuncio de la NBA de que estaba posponiendo la temporada, suspendiendo la temporada. La realidad es que estamos viviendo cosas, Félix, que nunca se habían visto, y en realidad desde un punto de vista histórico, el ver la decisión que ha tenido que tomar Major League Baseball realmente es algo que no hemos visto en la historia. La realidad es que fuera de situaciones muy especiales, el béisbol siempre ha continuado en medio de circunstancias adversas, muy difíciles, pero en este caso, este virus, no hay duda, Félix, que ha puesto el mundo de rodillas, ha creado una situación de enorme incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar dentro de dos horas, mucho menos mañana o dentro de una semana. Y creo que las grandes instituciones pues tienen que abogar por la seguridad, en este caso el béisbol, de sus jugadores, empleados, fanáticos, etcétera. Y eso es lo que se está tratando de hacer.
Para comenzar, aquí en Estados Unidos, Kevin, han sido saqueados básicamente los establecimientos de comida, los diferentes departamentos que tienen comida en cantidades, papel sanitario, ciertas cosas, necesidades básicas, vamos a decirlo así, para la familia. Y uno piensa al ver esto en el día de hoy, antes de que Grandes Ligas determina que por lo menos por las próximas dos semanas no va a haber béisbol, uno dice, ¿cuánto es? ¿Tiene que ver la incertidumbre? ¿Tiene que ver lo que hoy tenemos la prensa de este virus? Porque si uno mira, en sí, no son tanta gente que tiene la enfermedad.
Correcto, y yo creo que el tema aquí, Félix, es la facilidad de contagio de este virus, y el hecho de que la propagación ya se ha tornado fuera de control en algunos lugares como China e Italia, y la realidad es que el servicio médico básicamente ha colapsado, y eso es lo que se está tratando de evitar. Un juego de béisbol, un partido de baloncesto, significa la reunión de miles de personas en un mismo lugar, y por tanto el riesgo de contagio se dispara de manera exponencial. Además, está la realidad de que hay estados que ya inclusive han prohibido la congregación de multitudes, y la realidad es que esas medidas están por encima de un deporte como el béisbol o el baloncesto. Entonces, creo que aquí es donde radica el problema. Fíjate, por ejemplo, si uno se pone a pensar en la situación de Rudy Gobert, que por cierto fue muy criticado, hoy emitió un comunicado excusándose porque él estaba afectado de un virus que no sabía que en ese momento era el coronavirus, pero estaba tocando grabadoras de periodistas, tocando compañeros, en lo que probó ser un acto temerario. Pero digamos que él obviamente no sabía lo que tenía Félix, y en un periodo de un par de semanas jugó en 4 ciudades diferentes, tuvo contacto físico con compañeros, rivales, estuvo en arenas llenas de fanáticos. Y uno se pone a pensar, y la verdad que la posibilidad de contagio y de propagación de este virus, para el cual todavía no hay vacuna ni nada, es enorme. Y entonces creo que por eso las ligas profesionales han tenido que tomar esta medida. Ahí vi que los dueños de la NBA han dicho, bueno, quieren una reevaluación en 30 días para tratar de ver si la temporada se puede continuar. Mark Cuban se pronunció en ese sentido. Pero creo que quienes manejan los deportes profesionales están tomando las medidas que entienden correctas en una situación tan complicada y en algo que es completamente nuevo para todos nosotros.
Mirando, Kevin, claro, esto todo comienza con la cancelación de la NBA, también la NCAA, su torneo de marzo, que significa bastantes millones, no solamente para las escuelas, sino para televisión, NHL también, en el día de hoy toma la decisión de por lo menos suspender su torneo, el boxeo también lo ha hecho, y como tú mencionaste, cualquier estadio o cualquier multitud que sea más de 250 personas en algunos estados será prohibido. La pérdida de dinero, vamos a comenzar por ahí, y sabemos que bueno, esto es más grande que la pérdida de dinero, pero ¿se recuperará los deportes con esta cantidad que pierden aquí, por lo menos en el mes de marzo y tal vez el comienzo de abril?
A mí me parece, Félix, que si esto es un tema, digamos, corto plazo, pensando en tiempos de un mes o menos, pienso que sí, ¿verdad? El béisbol de grandes ligas, la NBA, la misma NHL han sobrevivido huelgas que se han prolongado y el deporte ha regresado fuerte. Yo creo que el problema aquí es que uno no puede predecir el futuro y no sabe el tiempo que habrá que esperar para que estas actividades puedan reanudarse cuando ya la situación del virus esté controlada. Y está claro que además del impacto en vidas humanas que va a tener este virus, en realidad el impacto en la economía mundial va a ser algo monstruoso, como quizá nunca antes se había visto, porque estamos hablando solo en deportes profesionales, Félix. Si esto se extiende, estamos hablando de miles de millones de dólares cuando tú piensas en asistencia, lo que los equipos reciben por concepto de televisión, las pérdidas de los canales de televisión. O sea, la realidad es que estamos hablando de cifras enormes, fabulosas, y lo digo con toda la seriedad. Creo que estamos muy temprano para pensar en que esto en realidad pueda marcar, pueda poner en una real crisis económica a eventos tan poderosos como, por ejemplo, la locura de marzo de la NCAA o la misma NBA o el béisbol de grandes ligas. Lo que me parece es que la situación con el virus va a necesitar reevaluaciones constantes. Tú sabes que en Major League Baseball por ahora ha cancelado los juegos de los entrenamientos y ha anunciado una demora para el inicio de temporada de al menos 2 semanas, obviamente para dejar las puertas abiertas ante la posibilidad de que tenga que ser un tiempo más prolongado, porque creo que eso está en la mesa. La realidad es que todo está en la mesa ahora, Félix, desde que la temporada comience 2 semanas tarde y pueda jugarse el calendario completo haciendo algunos ajustes, hasta que, como ocurrió por motivos diferentes, por ejemplo en 1995 por la huelga de jugadores del año anterior, o en 1919 por el hecho, 1918 y 19 por la Primera Guerra Mundial, en el caso del 19 ya esperando a los jugadores que regresaban del servicio militar, puede que como en esos casos tengamos un calendario recortado. Y la realidad es que dependiendo de cómo evolucionen las cosas, yo creo que está la posibilidad, que uno puede decir remota ahora, pero existe, de que no se juegue béisbol en el 2020. Entonces, ante tal incertidumbre, yo creo que la realidad es que lo único que podemos hacer es esperar que las pérdidas humanas y financieras para el mundo en todos los sentidos sean lo menor posible, y que eso sea así también en el mundo que nos ocupa, que es el mundo de los deportes y específicamente el béisbol.
Y de nuestra parte vamos a tratar de mantener el programa aquí para ustedes, el mundo de las grandes ligas. Sabemos que tenemos oyentes, llegaron twitters desde Argentina, España, diferentes partes del mundo, que bueno, el deporte al fin y al cabo es entretenimiento, y el programa sabemos que a muchos les gusta escuchar el podcast por Google Play o el Apple Store. Vamos a ver si las oficinas de Grandes Ligas por lo menos están abiertas para poder traerle este programa a ustedes semanalmente, que para nosotros es un orgullo, es un placer que ustedes nos puedan escuchar, pero todo depende a ver qué forma este virus, o sea, si va a seguir propagándose. Ya vemos, Kevin, que en China parece que es un poquito más leve ya, y eso da indicaciones que de 6 a 8 semanas parece que las cosas pueden estar mucho mejor.
Correcto, me parece que por el sistema de gobierno que existe en China, ellos pudieron tomar una serie de medidas extremas que en realidad han provocado una disminución de la incidencia de los casos. No somos versados en medicina ni mucho menos, pero lo cierto es que ahí se ha hecho un trabajo en todos los aspectos que ya ha provocado que, dentro de ciertos parámetros, obviamente, la situación, vamos a decir, la normalización de la vida en China, por lo menos se esté en ese proceso. No estamos diciendo que todo esté completamente normal, pero por lo menos van camino a eso. No se puede decir lo mismo de Italia, por ejemplo, o de España, que son países que en realidad están siendo golpeados fuertemente por el virus, han tenido que tomar medidas extremas, y uno lo que espera es que sí, que poco a poco se pueda tomar el ejemplo de las cosas que se hicieron correctamente en China, aplicarlas en otros países y ver si se puede controlar la propagación del virus, porque la verdad es que en este momento se ve, valga la redundancia, fuera de control, y es lo que preocupa. Yo creo que el tema de la facilidad de contagio es lo que nos tiene a todos muy preocupados y hasta asustados en muchos casos.
¿Por qué, y para entrar en otros temas, Kevin, por qué Estados Unidos, claro, el mundo del deporte aquí, no ha tomado básicamente el curso que ha tomado Corea del Sur, a donde básicamente ellos vienen, te hacen el examen ahí mismo, entonces te dicen si tiene el virus? Algo así sería entonces más factible para, vamos a suponer, en un estadio que caben 50,000 fanáticos, de básicamente un examen rápido, algo que se pueda crear así y otra vez regresar a la normalidad.
Claro, yo creo que en la medida que por lo menos se pueda agilizar el proceso de conocer la situación del paciente y si tiene el virus o no, creo que podría ayudar a que las cosas poco a poco vayan regresando a la normalidad. Y me parece que también, a medida que vaya pasando el tiempo, uno espera llegar a un punto donde exista un antídoto para este virus. Pero para en lo que tiene que ver con la reanudación de estos eventos, que yo creo que son muy importantes en momentos como este, Félix, porque proveen esparcimiento a la gente. Ahora, tú tienes que crear un ambiente que sea seguro para la congregación de miles de personas, y en realidad creo que no estamos en ese punto, y puede que un diagnóstico rápido y efectivo sea parte de la respuesta, pero creo que hay trabajo que hacer, bastante que hacer para eso, y está claro que en este momento los deportes no son prioridad, porque este es un problema global muy significativo. Estamos hablando de una situación de pandemia, hay que controlar eso primero y entonces después tratar poco a poco de que las actividades que proveen esparcimiento para la gente, el deporte, muy importante en esa lista, pues puedan volver a la normalidad.
Tomando eso en cuenta, Kevin, entonces ha dicho Manfred 2 semanas, pero realísticamente estamos mirando el comienzo de la temporada, tal vez, y eso sí, si ya en 2 semanas se siente un poco de alivio de este virus, es para el 1 de mayo, porque todavía estos jugadores, y la pregunta aquí es cómo después de parar entonces en seco, me imagino que algunos se van a seguir bateando y algunos se van a beneficiar de esto, tal vez el caso de Aaron Judge, algunos jugadores lesionados, pero retomar otra vez, hacer ejercicio otra vez, si en las 2 semanas, como dice Manfred, se está mirando que hay una recuperación total, ¿cuál sería el día lo más rápido que se puede ver béisbol?
No, yo estoy de acuerdo contigo, por eso creo que en el documento de Major League Baseball habla de al menos 2 semanas, porque está claro que aunque estos jugadores ya habían agotado gran parte de los entrenamientos y estaban jugando en partidos en las ligas de la Toronja y el Cactus, y estoy seguro que la mayoría de ellos continuarán trabajando en su preparación, pero no es lo mismo porque no habrá partidos. Entonces uno entiende que habrá que dar un tiempo prudente para que los jugadores, sobre todo los lanzadores, estén en condiciones de iniciar una temporada. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que cuando se estime que es prudente ya reanudar la actividad, creo que tiene que quedarse algún tiempo, una semana, 10 días, lo que sea que se pueda prever y discutir con la Asociación de Jugadores para que, vamos a decir, todos puedan regresar a un ambiente de entrenamiento, prepararse para la temporada y entonces luego comenzar ya los partidos de serie regular. Y estoy de acuerdo contigo. Si uno piensa, estábamos a 2 semanas del inicio de la temporada. Ya sabemos que por lo menos habrá una demora de 2 semanas más. Estamos hablando de 1 mes. Y me imagino que el comisionado quizá está dando, en ese tiempo se está dando la holgura de contar con unos días ahí de entrenamiento, pero yo estoy de acuerdo contigo, yo no vislumbro que se van a estar jugando partidos de grandes ligas de serie regular hasta mayo. Me parece que esto se va a tomar como poco el resto de marzo y todo el mes de abril para poder iniciar la temporada, y que lo haremos en un calendario recortado, y ojalá fuera un calendario como el de 1995, cuando los equipos lograron jugar 144 partidos de serie regular, no fueron tantos los que se perdieron, y después jugar unos playoffs normales.
Hay 2 preguntas aquí más para básicamente entrar con otros temas también, y son jugadores lesionados, cosas que están pasando antes de que cerraran los campos de entrenamientos. Y es que, Kevin, entonces, béisbol ahora en peligro también, en lo que se refiere a los Juegos Olímpicos, se iban a tener 2 equipos que iban a clasificar en Arizona con un torneo, entre ellos Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, otros equipos. Y ahora también eso ha sido cancelado.
Sí, correcto. Hoy mismo la Confederación Mundial de Béisbol anunció, vamos a hablar de posposición del clasificatorio olímpico de béisbol de las Américas. O sea, no una cancelación per se, más bien una posposición. Y lo que esperamos es que el evento pueda celebrarse. Digamos que cuando llegue el momento de que ya en el caso del béisbol de grandes ligas puedan regresar a un ambiente de entrenamientos, entonces nos imaginamos que sería un buen momento para celebrar ese torneo, que iba a contar con la participación de las selecciones nacionales de República Dominicana, Estados Unidos, Nicaragua, Puerto Rico, Canadá, Colombia, Cuba y Venezuela. Inclusive hay unas declaraciones del gerente general del equipo dominicano, José Gómez Frías, que puedo compartir contigo y con los oyentes, que dijo hoy: la suspensión es un golpe grande, pero quienes laboramos en la estructuración del conjunto, luego del esfuerzo realizado para conformar el roster que anunciamos ayer, pero en este momento hay cosas más grandes que el béisbol. Y es una realidad. Tendremos que esperar. Estoy seguro que ahora mismo, Félix, uno espera que los Juegos Olímpicos puedan llevarse a feliz término, pero no hay una seguridad de eso. Y obviamente este torneo clasificatorio debe jugarse antes de los Juegos Olímpicos. Ojalá que exista el tiempo para que, bueno, sencillamente en este caso se pueda hablar de cambio de fecha y no de la cancelación definitiva de ese clasificatorio.
Y si el béisbol se echa un poquito para atrás, Kevin, posible, o si quieren jugar esos 162 juegos, sería jugar en un estadio tapado, ¿no? En un sitio neutral, para la Serie Mundial, sea el mes de noviembre tarde, porque definitivamente mucho frío en el noreste de los Estados Unidos. ¿Tú ves la posibilidad también que las Grandes Ligas, tal vez techado, pueda celebrarse la Serie Mundial en un sitio neutral, sean dos equipos tal vez que no tengan estadios techados?
Bueno, yo creo que eso es una posibilidad. Todo va a depender del calendario que quiera jugarse. Me parece, Félix, que si esto se extiende, no habrá forma de jugar un calendario de 162 partidos. Yo creo que lo que estás planteando es una posibilidad. Yo pensaría quizá en un lugar donde el clima puede acomodar béisbol en noviembre sin necesariamente tratarse de un estadio techado. Si ese fuera el caso, sabemos que hay algunas instalaciones en Grandes Ligas que se pueden utilizar, el Marlins Park de Miami, el Chase Field de Arizona. O sea, hay una serie de estadios donde se podría montar una Serie Mundial que sería inédita por completo en una sede neutral. Creo que eso estaría dentro de las posibilidades, porque la verdad es que, te digo algo, a mí no me gusta para nada ver jugadores de Grandes Ligas compitiendo en una Serie Mundial teniendo que utilizar pasamontañas y todo tipo de protección para el frío. La realidad es que el béisbol no es un deporte concebido para esos climas extremos. No es cuando se juega mejor. Y por eso me parece preferible que la temporada comience más temprano. Y sabemos que en el caso de este año eso no va a ser posible. Pero en años normales, que la temporada comience más temprano, que se resista algo de frío y se maneje el tema de las suspensiones temprano en la temporada, y que la Serie Mundial se pueda jugar en el mes de octubre, donde todavía tú tienes climas que por lo menos sean razonablemente adecuados para jugar béisbol.
Tenemos que hacer una pausa, pero regreso entonces. Hay lesiones en varios equipos, el caso de Sir Anthony Domínguez, que siente molestias en el codo, lo de Mancini con los Orioles, y también ha sido castigado Yoandy Méndez. Eso tema y mucho más vamos a tocar con ustedes aquí en el mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo Brett Holt y Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Ya regresamos.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, NFL.com y lasmayores.com. Brett Kaplan, Nate Coates en la producción. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol y no mucho, aparte de lo más grande, que ha sido la cancelación, por lo menos, de los partidos, los campos de entrenamientos, y a ver si comienza otra vez el béisbol este año. Con lo que es la epidemia mundial del coronavirus, y vamos a ver qué pasa. Y hay sí algunas noticias, y claro, estamos con Kevin Cabral. Trey Mancini, la semana pasada, dijo que tenía que hacerse un procedimiento, una operación, Kevin, y hoy averiguamos que un tumor que tiene Trey Mancini, el jugador tal vez con el equipo de los Orioles de Baltimore, el de más nombre en estos momentos. Y entonces ahora tal vez Mancini pierde, si hay temporada, gran parte de ella.
El correcto, y son de las noticias que tú no ves muy frecuentemente con un atleta que está en excelente condición física, pero ya hemos tenido, tuvimos la situación de Carlos Carrasco el año pasado y ahora Trey Mancini con algo que es realmente preocupante cuando tú estás hablando de un tumor maligno en el colon. Y hay que esperar a ver, en realidad, ya con la cirugía realizada, el tumor retirado, cuál es la situación de la salud de Mancini yendo hacia adelante. Me parece que si el problema estaba focalizado solamente en el colon, puede que el tiempo de recuperación que él necesite sea más corto. Pero me imagino también, Félix, que como tú dices, aquí va a haber un tratamiento médico que puede prolongarse. Yo no, estos son de los momentos donde tú dices, bueno, primero que todo, preservar la vida de un hombre joven, y después que eso se logre, pues entonces tratar de que él pueda retomar su carrera como jugador de Grandes Ligas. Esto es un golpe muy difícil para un equipo que obviamente tiene muchas debilidades, como los Orioles de Baltimore. Trey Mancini, yo creo que tú puedes argumentar, es el mejor jugador de ese equipo. En este momento, un hombre que batió cerca de 300, pegó 35 cuadrangulares en la temporada pasada, y que ahora pues la realidad es que los Orioles no saben cuándo contarían con él una vez inicie la temporada. Aparentemente ya para la semana que viene habrá más información con respecto a la al tema del tiempo que se va a tomar la recuperación de Mancini, y ya veremos si esto es un asunto que lo saca de circulación por semanas, meses, o si realmente es algo para él perder la temporada. Pero de nuevo, yo creo que es una situación donde por encima de todo está la salud de Trey Mancini, y después entonces estamos hablando de un hombre de 28 años, por cierto, y después entonces pensar en que él pueda reanudar su carrera como jugador de Grandes Ligas.
Quería tocar el tema de los Yankees, Kevin. Hay varios jugadores clave que están lesionados. Bueno, en el caso de Severino, hasta la próxima temporada, pero Paxton, Stanton, al igual que Judge, son jugadores que se pensaba al comienzo de las lesiones que iban a perder por lo menos ese primer mes de temporada. Y claro, uno no quiere una situación así con lo que está pasando en el mundo, pero esto básicamente es para beneficio de los Yankees, que por lo menos el primer mes de béisbol no se juegue y estos jugadores estén preparados para la temporada. O sea, yo creo como que esto le da un poquito más de tiempo a que los jugadores que están lesionados se puedan recuperar para tal vez una temporada cortada.
No, es una realidad. Me parece que, tomando en cuenta que Paxton ya estuvo tirando esta semana y que parece que su proceso de rehabilitación va quizá mejor de lo que se preveía inicialmente. Es una posibilidad que él pueda estar listo para, si no iniciar una temporada con una fecha de inicio más tardía, por lo menos perder menos tiempo de la temporada. Y eso es una buena noticia para los Yankees. Yo creo que la clave durante este periodo de pausa será que esos jugadores puedan continuar trabajando en su rehabilitación y o preparación física sin perder el ritmo. Sobre todo en el caso de un jugador como Stanton, que se lastima con tanta frecuencia y que frecuentemente sufre lesiones cuando inicia su proceso de preparación. Entonces, la realidad es que sí, para los Yankees esto podría ser un beneficio, una temporada que comience más tarde, pero todo va a depender de la evolución de esas lesiones y del trabajo que puedan hacer durante este periodo muerto esos jugadores que estamos mencionando.
Los Mets también reciben la noticia de que Michael Conforto básicamente tiene un problema en el músculo oblicuo en el lado derecho, estiramiento muscular. Esto es buena noticia básicamente para el equipo de los Mets. Se pensaba que tal vez estaban interesados en Yasir Puig, que es el agente libre que todavía queda sin trabajo, Kevin, y tocamos eso para tocar alguna noticia del béisbol. Lo de Yasir Puig te sorprende, sabemos que tiene un carácter interesante, pero es un buen jugador de béisbol, que todavía esté fuera del béisbol Yasir Puig y no haya encontrado una casa en las grandes ligas.
Bueno, yo creo que de los jugadores que están sin trabajo en este momento, el más sorpresivo es Puig. Y en algunos medios se ha especulado que él quizás rechazó temprano, durante la temporada muerta, ofertas, entendiendo que iba a conseguir otras mejores multianuales. Y lo que ha resultado en su caso es que, bueno, los equipos que estaban interesados llenaron sus huecos con otras alternativas y básicamente Puig se ha quedado sin un lugar. Y normalmente los jugadores de cierto nivel de desempeño que están en esa situación terminan encontrando cabida cuando algún equipo sufre la lesión de un jugador importante. Lo de Michael Conforto, una lesión en el costado, esa lesión que tú mencionas, normalmente es un tema de descanso. Y que yo te diría que en el peor de los casos, o sea, y estoy hablando por ejemplos anteriores que uno recuerda, es una ausencia de 6 semanas, como mucho 8 semanas. Habrá que ver si los Mets estarían pensando en firmar a un jugador sabiendo que Conforto en algún momento va a regresar, porque esto no es un tema de cirugía, ni mucho menos, sino más bien de descanso y de permitir que ese tirón muscular, pues el jugador pueda recuperarse de él. Es una baja sensible para los Mets, porque la realidad es que Conforto es para mí el segundo jugador ofensivo más importante en esa alineación después de Pete Alonso en este momento. Eso pendiente a Robinson Cano, que estaba teniendo un entrenamiento increíble, bateando bien por encima de 400, pero pensando en la edad de Cano y en lo que hizo Conforto el año pasado, y sobre todo el potencial que uno le ve para inclusive mejorar esa actuación del año pasado, él es un jugador muy importante para los Mets. Y si ellos, en lugar de tenerlo fuera mes y medio, lo pierden solo por 2 semanas porque la temporada comienza más tarde, yo creo que esa es una muy buena noticia para el equipo.
Esto tampoco le da ventaja a los jugadores de liga menores, ya también ha sido cancelado hasta ahora o suspendido la temporada de liga menores. Uno pensaba, bueno, tal vez vamos a ver a Wander Franco o alguno de los mejores prospectos un poquito más temprano, pero básicamente todo está ahí pendiente, Kevin, no es que se va a jugar en una liga y estos otros jugadores van a estar preparados. Ellos tienen que esperar básicamente a las grandes ligas.
Correcto. Y mira, en el caso de Franco, él iba a ser una de las grandes atracciones de ese clasificatorio olímpico porque estaba pautado para jugar con el equipo dominicano. Y esa es una baja que, si el evento se celebra ya con la temporada en progreso, que es lo que parece que va a ocurrir, va a ser una baja, porque después que la temporada de Liga Menor inicie, me parece que se pone un poquito más lejos la posibilidad de que Franco esté presente en ese equipo. Pero sí, de la misma forma que los jugadores de grandes ligas van a tener que esperar, lo mismo ocurre con los de Liga Menor. Y no necesariamente es el caso de Franco en este momento, pero tú sabes que con algunos jugadores, algunos prospectos que tú puedes considerar que están listos o cerca de estar listos, el tema de tiempo de servicio es importante para las organizaciones de grandes ligas. Y si el plan es que X o Y jugador se pase un mes en ligas menores, lo más posible es que, aun si la temporada comienza más tarde, tenga que permanecer ese tiempo en ligas menores. O sea que el reloj se detiene para todos, para los que están en grandes ligas y también para los prospectos.
Los Mets también se portaron muy bien con Pete Alonso, jugador que estableció más de 53 cuadrangulares este año. le podían dar el mínimo, $563,500, que es el mínimo en las grandes ligas, pero le dieron un aumento de un 17.5, Kevin. Algo que pone al jugador cómodo, o sea, no es una cosa de otro mundo para jugadores de grandes ligas, pero es algo para decirle, estamos muy felices con lo que hiciste el año pasado y finalmente tú vas a ser uno, o si no eres ya uno de estos líderes del equipo. Sobrepasa la cantidad que los Cachorros le dieron a Chris Bryant por $521. ¿Qué pensaste de eso?
Bueno, yo creo que los Mets han tomado dos decisiones en los últimos dos años que le deben permitir ganarse la buena voluntad de Alonso. Lo primero es que después que Alonso quemó los entrenamientos en el 2019, no fue enviado a ligas menores. O sea, los Mets demostraron que estaban pensando primero en salir con el mejor equipo posible al terreno y no en protegerse de tener a Alonso amarrado un año más. Y bueno, los resultados fueron increíbles, ¿verdad? Alonso tuvo una temporada para la historia, estableció un récord de cuadrangulares para novatos. Y a pesar de su juventud, se convirtió en uno de los líderes de ese equipo. Y yo creo que este es otro acto de los Mets que demuestra la importancia que tiene Alonso dentro de la organización y los planes que él tiene con él como, para mí, ya él es la cara de la franquicia, pero tratar de ir mejorando eso y quizá que llegue a un punto donde Alonso se convierte en una especie de David Wright en su momento para los Mets, capitán del equipo y en realidad el hombre que identifica esa franquicia. Y una buena relación con un jugador se construye hoy en día, Félix, con decisiones de ese tipo, como esa que acaba de tomar los Mets, darle un salario récord a Alonso para un jugador de segundo año, premiando la realidad de que él tuvo una temporada extraordinaria para un jugador novato.
Johander Méndez, el venezolano, tiene problemas con los Rangers de Texas. El año pasado había salido con Odor, el otro venezolano, había rumores que habían salido con algunos jugadores los Reales y lo bajaron a la AAA. Esta vez, ahora dice Daniels, el gerente general John Daniels, que salió fuera de su contrato para recibir otra opinión médica de lo que le estaba pasando a él en el hombro, que tiene dolores en Méndez, y también eso no le gustó nada a Daniel. Si uno piensa, Kevin, el caso de Jacoby Ellsbury con el equipo de los Yankees, que los Yankees se han apegado a esto, que tal vez Ellsbury usó algunos médicos que están fuera del contrato. ¿Qué piensa de esa situación y este muchacho que ya es un buen lanzador, medio relevo, ha tenido problemas dos veces con los Rangers? ¿Será mejor cambiarlo o cómo es esa situación?
Bueno, sí, la verdad es que el Johander Méndez es un lanzador con cierta proyección, el 24 años de edad, 25 ya recién cumplidos, pero la realidad es que si tú ves lo que ha hecho en grandes ligas, es el tipo de jugador que las organizaciones de grandes ligas, si van a tener una relación problemática con él, yo creo que en muchos casos prefieren cortar los nexos. Lo primero fue el tema del 2018, cuando fue bajado después de, como tú dices, salir luego de un partido con Rougned Odor y algunos jugadores de los Reales de Kansas City. Parece que la actividad de ellos esa noche como que se salió un poco de control. Y hoy en día los equipos de grandes ligas son extremadamente sensibles con este asunto de usted el salirse del cuerpo médico de la organización y sin consultar, buscar una opinión fuera de ese cuerpo médico autorizado. Y ya hemos visto casos de estelares que son sancionados por sus equipos por decisiones de ese tipo. Entonces, en este caso estamos hablando de un jugador que sí es del roster, pero no tiene, por lo menos todavía, un nivel de estelaridad en el equipo de Texas. Y cuando esas cosas ocurren, yo te diría que la posibilidad de que él sea negociado, de que los vigilantes prefieran cortar por lo sano y enviarlo a otra organización, son relativamente altos. Así que ya veremos qué tanto tiempo se mantiene Johander Méndez en la organización de los vigilantes.
Y por último aquí, el lanzador de los Phillies de Filadelfia, el medio relevo dominicano, Sir Anthony Domínguez, tiene problemas con el codo otra vez. Eso para el equipo de los Phillies es grave. Ellos si piensan competir con el equipo nacional, los Mets, el bullpen debe ser uno de sus puntos fuertes, ¿no? Aparte de los otros jugadores que tienen. Pero ¿qué piensa de Domínguez, que ha demostrado, aunque tuvo dolencias también el año pasado en solamente pocos partidos, que puede ser dominante como medio relevo? ¿Qué piensas de Domínguez y la situación, que tal vez le den un chequeo y no esté todo normal ahí en el codo de Domínguez?
Mira, el año pasado, Félix, yo te diría que los primeros 6 o 7 relevistas en importancia de los Phillies tuvieron problemas de lesiones. La lista encabezada por David Robertson, que no pudo lanzar, y ese imprevisto tuvo mucho que ver con el récord de 81 victorias y 81 derrotas que tuvo el equipo de Filadelfia, que se suponía debía ser contendor en la división este de la Liga Nacional. Entonces, la recuperación de esos lanzadores del bullpen es muy importante para ellos. Y lo de Domínguez a mí no me sorprende. Él subió a Grandes Ligas en el 2018, inclusive cerró juegos durante gran parte de esa temporada para los Phillies, salvó 16 partidos. El año pasado comenzó a tener molestias en el codo, se habló de daño en el ligamento, y él ha tratado de rehabilitar esa lesión. Pero normalmente cuando tú comienzas a escuchar problemas de lesión o daño en el ligamento, todos sabemos dónde esa historia termina. Y vienen unos exámenes, una resonancia magnética que se le hará a Domínguez, y yo creo que a nadie le va a sorprender si la conclusión de este proceso es que él sea sometido a una cirugía Tommy John, que tengan que reconstruirle el codo. Uno entiende que los Phillies compraran tiempo el año pasado, que por lo menos hicieran el intento de rehabilitar el muchacho. La Tommy John siempre se ve como una última alternativa. Pero de nuevo, a mí no me sorprende, porque ya se sabía que el ligamento de Domínguez tenía daños. Un lanzador en esa situación se convierte en una bomba de tiempo. Y tomando en cuenta que él es un hombre relativamente joven todavía, 25 años de edad en este momento, cumplidos en noviembre, puede que lo más conveniente sea resolver ese problema de una vez por todas, que él tenga su rehabilitación, sabiendo que si es operado no va a poder lanzar en todo el 2020, pero que pueda regresar ya con un codo en mejor condición y esté más en capacidad de ayudar al equipo de los Phillies.
No solamente los Yankees, vamos a decir así, salen un poquito beneficiados de este tiempo fuera para el béisbol y el resto del mundo deportivo debido a la coronavirus, sino también los Red Sox. Aquí se dice que Chris Sale pensaba tirar mañana, y Alex Verdugo también se está recuperando de un problema en la espalda. Jugadores, tal vez Kevin, no nominado a la lista también, Brian Buxton. Vamos a ver, pero parece que todo puede ser muy diferente en un mes cuando varios jugadores se recuperan y posiblemente tengamos béisbol de regreso.
Yo creo que la interrogante es cuáles serán los que se van a lesionar cuando retomen la actividad, porque eso siempre está dentro de lo posible. Pero sí, el caso de Verdugo es una fisura en la espalda, es una lesión que básicamente lo que necesita es descanso. En el caso de Sale se ha dicho lo mismo, que es un tema de descanso. Byron Buxton viene de una cirugía en su hombro izquierdo y está en su rehabilitación todavía. Y para él también es un tema de tiempo. O sea que ciertamente este periodo puede beneficiarlos para quizá perder menos tiempo de la temporada.
Y nosotros esperando que también sea el tiempo corto antes de regresar al béisbol. ¿Kevin, algunos comentarios finales?
Bueno, solamente una nota de última hora que veo por aquí, y es que uno de los jugadores del equipo de Utah que dio positivo para el coronavirus es Donovan Mitchell, y resulta que su padre, Donovan Mitchell Sr., es ejecutivo de la organización de los Mets de Nueva York. Él es el director de relaciones con los jugadores y la comunidad, y al señor Mitchell le estarán haciendo las pruebas del coronavirus. O sea que si recibió el virus de su hijo, entonces puede que tengamos uno de los primeros casos en el ambiente del béisbol de una persona infectada con el coronavirus.
Interesante. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción Brett Kaplan y Colts, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, le decimos que siguen en sintonía, especialmente durante estas dos semanas, a ver cuándo otra vez comenzamos a ver béisbol en el terreno de juego, aquí en MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.